Son las 12:30 y es 23 de febrero de 2021. Han pasado 40 años desde el día en que todo estuvo a punto de cambiar. Han pasado 40 años de aquel golpe de timón que por suerte se quedó solo en un intento. 40 años desde que el lugar en el que estamos, el Congreso de los Diputados, se convirtió en el centro de todas las miradas. Faltaban todavía 6 horas para que España entera aguantara el aliento. Se cumplen 40 años del asalto al Congreso de los Diputados. John and Mary se upaba lo más alto de las listas de éxitos en la joven democracia española. Arrancaban los 80, que a la postre serían días de vino y rosas en nuestro país. Llegaron tarde, por desgracia, el vino y las rosas a España. Nuestro país no había terminado de quitarse el polvo de 40 años de libertad guardados en un cajón cuando a las 6:23 de la tarde las radios cambiaron a Robert Palmer por Antonio Tejero Molina.
¡Y es de todo el mundo!
Todo aquel que estaba escuchando la radio en aquella tarde de febrero de hace 40 años giró la cabeza hacia su transistor, subió el volumen, pegó el oído y escuchó en vivo y en directo cómo decenas de guardias civiles asaltaban el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.
Don Manuel Núñez Escarra.
Sí, algo. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía.
Toda España escuchó lo que allí dentro estaba sucediendo. Toda España estaba a punto de sumarse a lo que fue la noche de los transistores para escuchar cómo se desarrollaba la operación Duque de Ahumada.
Vemos efectivamente que en la puerta del Congreso de los Diputados empiezan a hacer su aparición los primeros diputados. Ya empiezan a salir,
se encaminan. Estos dos momentos pasaron 18 horas, 18 largas horas, 18 horas en las que la joven España postdictadura maduró y se hizo mayor. Esas 18 horas para muchos fueron el final de la transición y dieron paso al comienzo, al inicio de la democracia. Desde ese día muchas preguntas siguen todavía en el aire. ¿Quién estaba realmente detrás de todo? ¿Qué peso tuvo Tejero, si es que tuvo algún peso? ¿Cómo de engañado estaba Milans del Bosch? ¿Quién era el elefante blanco al que se esperaba en el Congreso? Esas son solo algunas. El caso es que recordar que no hace demasiado que España estuvo cerca de retroceder drásticamente no nos viene mal. Hoy es un día para hacerlo, para recordar a quienes se enfrentaron a una causa común cuando no hacía tantos años se hubieran matado literalmente entre ellos. Para recordar, estamos en Onda Madrid desde el Congreso de los Diputados para conmemorar, por suerte, únicamente un intento, nada más que un intento, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Onda Madrid, especial informativo. Javier Mardomingo.
Y para conmemorarlo estamos en la Plaza de las Cortes, justo enfrente de los leones que custodian el Congreso de los Diputados, donde hoy se conmemora eso, los 40 años del intento de golpe de Estado en nuestro país. ¿Y cómo se van a conmemorar? Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues con un acto en pequeño formato, institucional y marcado por la pandemia, en el que tomarán la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y después el rey Felipe VI, y en el que estarán presentes la presidenta del Senado, Pilar Llop, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes. También asisten los ponentes que quedan vivos de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y Miquel Roca, los vicepresidentes del Gobierno, también Pablo Iglesias, el jefe de la oposición, Pablo Casado, los miembros de la mesa del Congreso y del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios, pero no todos, porque los del PNV, Esquerra, Bildu, la CUP, Junts y el BNG, como siempre, se borran de este acto y por distintos motivos. Al finalizar, el rey se quedará a comer en el Congreso con Pedro Sánchez y las presidentas del Senado y del Congreso, aunque será un almuerzo muy breve porque a las 4 hay pleno en las dos cámaras y Pedro Sánchez además tiene sesión de control en el Senado.
Gracias, Noelia Ontoria, desde el interior del Congreso de los Diputados. Hasta las 2 de la tarde van a estar acompañándonos, acompañándoles a ustedes, oyentes de Onda Madrid, en este especial informativo desde el Congreso de los Diputados. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas tardes.
Y Eva Orue, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una primera valoración, Eva, de lo que hemos visto hasta ahora, hasta las 12 y 35 minutos de la tarde aquí en el Congreso. ¿Has estado pendiente?
He estado más o menos pendiente, pero si te digo la verdad, a esta hora estaba pensando qué hacía yo hace 40 años a esta hora.
A ver, ¿y qué hacías? Cuéntanos.
Y estaba en la facultad y supongo que estaba estudiando periodismo primero y cuando llegué a la hora de comer, lógicamente nadie sospechaba nada, el ruido de sables era un fondo habitual en la España de aquel tiempo, pero nadie parecía creer que aquel día 23 de febrero, mientras se votaba la elección de Calvo Sotelo como presidente, podía ocurrir lo que luego ocurrió. Y en cualquier caso sí que recuerdo que se abriría lo que vino a llamarse la noche de los transistores, que fue fundamental para la vocación de muchos que entonces aspirábamos a periodistas.
Juan.
Bueno, yo de lo que he visto hasta el momento, en un día como hoy, que es un día de celebración, de defensa de la democracia, de recuerdo de lo que no se puede volver a repetir, hasta que podamos escuchar a la presidenta del Congreso y al rey de España, pues me tengo que quedar con el espectáculo que han dado los grupos de extrema izquierda y más radicales en esta rueda de prensa sin preguntas para poner en duda todo el sistema, para aprovechar la ocasión para atacar al sistema y para no responder ni siquiera a las preguntas en castellano. Por lo tanto, creo que de momento a esta hora de la mañana lo que tenemos es el ejemplo de lo que no hay que celebrar. Pero bueno, confiemos en que esto cambie a lo largo de las próximas horas.
Confiemos en que cambie. Nos van a acompañar Juan Fernández Miranda y Eva Orue en este especial informativo desde el Congreso de los Diputados. Vamos a hacer una parada y nos metemos ya en harina. Un momento.
Onda Madrid, especial informativo. Javier Mardomingo.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, noche de Champions. Desde las 9 menos cuarto, Copa de Europa con la ida de los octavos de final. Atalanta-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, especial informativo. Javier Mardomingo.
Te tenemos Champions, tenemos Liga de Campeones hoy, que a nadie se le olvide, nos lo recordaba la pausa publicitaria, igual que yo les recuerdo que si no lo han escuchado pueden escuchar la tertulia y la entrevista a José Ramón Pin Arboledas, diputado por la UCD, que ha hecho esta mañana mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, también lo que ha hablado del 23F Eli del Valle, lo que va a hablar a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo Nieves Herrero, y también Félix Madero, que va a emitir una tertulia especial de 11 de la noche, desde que termina el fútbol hasta la 1 de la mañana, con un montón de invitados muy especiales. Me han dicho ya Juan Fernández Miranda y Eva Urue lo que estaban haciendo el 23 de febrero de 1981, y quiero que me lo cuente también hasta ahora Alfonso Luis Aranda. Alfonso, buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué estaba usted haciendo el 23 de febrero de 1981?
Pues el 23 de febrero estaba haciendo la mili en el Pardo, con lo cual pues te puedes imaginar que nuestra compañía fue la que entramos en el Congreso.
¿Cómo le dijeron que iba a ir al Congreso de los Diputados?
Bueno, es una historia un poco a capítulos, porque yo en el momento en el que se produce el golpe de Estado, yo estaba en el cine con un amigo, y porque yo estaba estudiando ahí y tenía pase de estudios, y entonces pues después de cambiarme en el metro alguien me dice: oye, ¿estaréis acuartelados? Y yo digo: ¿cómo? ¿Qué? Y no, me dice: no, por lo de golpe de Estado. Entonces es que te quedas ahí un poco diciendo: ¿qué me está diciendo esta persona? Y claro, al instante pues me doy cuenta de que ha habido ahí un problema, y entonces tienes que tomar la decisión de si vas al cuartel o no. Eso es la primera. Bueno, tomé la decisión de ir al cuartel del Pardo. Nosotros era una compañía muy pequeña que era de policía militar, y bueno, pues llegamos allí, nos dan unas explicaciones de que hay algún problema, no hay mucha claridad en las explicaciones, y nos dicen que esperemos. Entonces, en torno a las 10:30, pues nos dicen que vamos a salir, nos dan las armas que normalmente llevábamos, que era una Z, una metralleta y una pistola de 9 milímetros Parabellum a cada uno, y nos montamos en los Land Rovers y salimos del cuartel en dirección desconocida. Fue gracioso porque hay muchas anécdotas, ¿no? Pero la marcha que llevábamos los Land Rovers, que éramos unos cuantos, pues nos perdimos por ahí. Entonces tuvo alguien que preguntar: oye, ¿habéis visto a más vehículos militares? Sí, por ahí he visto yo para uno. Dar la vuelta, seguir, y en el momento que llegamos al escalestri antiguo de Atocha, pues ya sabíamos pues que íbamos para el Congreso. Nosotros llevábamos algún transistor y sabíamos más o menos, estábamos al tanto de lo que había. Y llegamos allí, que son las imágenes que después se han reproducido muchas veces, pues nosotros con el casco blanco, y ahí nos detenemos en la entrada del Congreso y ahí estuvimos un rato.
Usted se quedó, Alfonso, cercando, sí, el Congreso, por así decirlo.
Vamos a ver, claro, una cosa es todas las informaciones oficiales que han salido pues tanto en ese momento como después a lo largo de los años, pero nosotros, pues claro, nos llevaban, nos hicieron formar allí, luego estuvimos, nos dijeron de descanso, se produjo alguna anécdota graciosa también, pues porque de repente unos geos vemos venir con unas mesas camillas, con unos bocadillos, y nos lo dieron a nosotros. Entonces luego hay un momento en los que nos hacen entrar al Congreso, o sea que no estábamos ni en contra del Congreso, ni contra los de dentro, ni de nada. O sea, nosotros formábamos parte de los golpistas que había dentro. Y eso nos lo dejaron clarísimo el coronel, el comandante Pardo Zancada, que en la sala de prensa pues nos da ahí una charla diciendo los problemas que había en esos momentos y todo el tema, y que nosotros estamos ahí para apoyar a los guardias civiles que habían entrado a solucionar todos los problemas que había en España. Así nos lo dijeron. Podíamos movernos por todo el Congreso, que procurábamos no estropear nada, y ahí nos encontramos en esos momentos ahí.
O sea, usted en ese momento se da cuenta, entiendo, de que lo que pasa dentro del Congreso de los Diputados es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado,
bueno,
militar.
Vamos a ver, yo en esos momentos, como digo, estaba estudiando, haciendo psicología, tenía 26 años, me había recorrido Europa y tenía bastantes conocimientos, tanto sociológicos como antropológicos como políticos, de todo. Entonces yo estaba al tanto de la Operación Galaxia que había habido anteriormente, de los contactos que había tenido Mujica Erzo con otros militares en Extremadura y de todo, y estaba en un cuartel militar que día tras día mis ojos no se cerraban ante lo cotidiano, o sea, absolutamente alucinando. Entonces, claro, yo estaba en una más del ambiente en el que estaba viviendo. Por supuesto que había ahí un intento, pero también era consciente de que no estábamos a principios del siglo XX.
Claro.
Que estábamos a finales del siglo XX y que las cosas no podían funcionar de esa otra forma. Entonces, muy posiblemente, a nivel de todo el Estado y sobre todo a nivel internacional, hacía falta un cambio de cara de la sociedad que había aquí a todos los niveles. Entonces, a nivel económico estaba despegando brutalmente, las interconexiones internacionales estaban a tope y entonces, o sea, una cosa de esas no podía hacerse.
Claro.
Una cosa más. En el cuartel que estaba yo en el Pardo, estaba ahí el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar. Lo llevaba en aquellos momentos el coronel San Martín. O sea, bastante metido ahí en todo el tema este. Claro, los tejemanejes que podría haber, pues para hacer las cosas de tal forma que luego se habló de un cambio de timón, de un giro de timón, pues bueno, eso pues en la historia lo descubrirá alguna vez, ¿no? Pero vamos, a la pregunta, si era consciente de lo que había, sí. Pero yo era bastante más consciente de lo que se estaba diciendo en la calle y de lo que se decía por ahí en todos los sitios. Otra anécdota más. En un momento determinado, como nos habían dicho que nos podíamos mover por todo el hemiciclo, pues aparte de asomarnos, por supuesto, a donde están los diputados, que estaban pues como en la escuela pidiendo pues salir para hacer pis y cosas de esas, y el Guardia Civil de turno pues les daba o no les daba, eso sí, de uno en uno, pero también pues subimos, bueno, bajamos por abajo, por sitios de pasadizos secretos, parece, y en la parte de arriba, donde estaba el bar, el flamante bar, donde no había ahí, lógicamente, ningún camarero,
claro.
Y había unos ventanales, y entonces el butanito, que se decía entonces a José María García,
sí.
De que radiaba todo el tema de los partidos de fútbol, dijo en directo por la radio, que lo estábamos escuchando, la policía militar acaba de tomar la quinta planta. La quinta planta estaba el bar. Y nosotros no tomábamos nada. O sea,
claro.
Me refiero, o sea, que nosotros estábamos, o sea, se corrió por ahí que nosotros habíamos ido a ayudar a la democracia. No, no, si éramos tan golpistas como nosotros. O sea, y de hecho, al capitán nuestro, Carlos Álvarez Arenas, junto con todos los demás, o sea, después fueron directamente apresados, ¿no? Otra cosa es el tiempo que estuvieran dentro, pero vamos. Sí.
Ofrecía Alfonso esta mañana en su portada ABC también el testimonio de Manuel, otro de los militares que entraron en el Congreso de los Diputados, y recordaba que todavía tiene prohibida la entrada por normativa parlamentaria. ¿Usted tiene prohibida también la entrada en el Congreso de los Diputados? ¿O no es consciente de ello?
Manuel era como yo, que estaba haciendo el servicio militar, o sea, obligatorio, o era del cuerpo de la Guardia Civil, y entonces, pues de alguna forma sí que podría tener algún problema más. Yo creo que no tendría ningún problema para entrar. Creo que no.
Alfonso Luis Aranda, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial informativo que estamos haciendo desde el Congreso de los Diputados.
A vosotros para compartir también y, oye, que se hagan las cosas como se tienen que hacer, ¿vale?
Eso es lo importante. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Igualmente. Adiós.
Adiós. Juan, muy parecida, ¿no? La historia que sí. contáis vosotros en la portada hoy de ABC y en páginas interiores a lo que nos contaba ahora Alfonso.
Sí, efectivamente, es un caso similar porque son estos participantes involuntarios, estas personas que se ven envueltas en el golpe de Estado, que no saben inicialmente a dónde van y que luego se encuentran con el pastel allí en el Congreso. En el caso de Paco, el entrevistado nuestro es un guardia civil de 21 años que acababa de empezar, que su objetivo era ser motociclista del servicio de automóviles de la Guardia Civil, sí. y que tiene la gracia de que nos ha contado cómo el momento en el que él se da cuenta. Entonces le dice a un compañero: Paco, de ETA nada, esto es un golpe de Estado y lo estamos dando nosotros. Que es una frase que tiene gracia y que revela cómo muchos de los que allí entraron no tenían ni idea de a dónde iban. Aquí la clave estaba en los personajes tristemente conocidos, que son los que sí sabían a dónde iban, ¿no? Y que fueron presas del fanatismo.
Claro, muchos pensaban, como decías, que ETA andaba por medio, pero acabaron dándose cuenta de que no, de que eso era un golpe de Estado. Dejadme que conecte con Noelia Ontoria, porque creo que está llegando el presidente del gobierno. Noelia.
Sí, ha llegado ya, lo ha hecho en coche por la entrada de la calle Zorrilla, es decir, justo detrás de la Puerta de los Leones, y ya ha entrado al Palacio, así que en unos minutos irá al Salón de Pasos Perdidos y bajará la escalinata de la Puerta de los Leones para recibir allí al rey. Lo han hecho también otros miembros del gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño y también el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que lleva, por cierto, un pin en la chaqueta de la Unión Militar Democrática, la organización militar clandestina fundada a finales del franquismo, que tenía como objetivo democratizar a las Fuerzas Armadas. Todo un símbolo hoy que tendrá que ver también la ministra de Defensa, Margarita Robles, que estará presente en este acto. Están también los presidentes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y ya se abren las puertas de los Leones. Recordemos, se abren solo en actos solemnes, cuando vienen los reyes, también cuando hay jornada de puertas abiertas. Este año no la ha habido por la pandemia, por el COVID-19.
Gracias, Noelia. Ahora volvemos contigo cuando llegue Su Majestad el Rey Felipe VI. Creo que está en los estudios centrales de Onda Madrid, siguiendo todo lo que han dicho los líderes políticos, también mi compañera Flor Carazo. ¿Qué tal, Flor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues acaba de terminar de hablar la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha reivindicado el papel de los que ayudaron a que fracasara el golpe de Estado, entre ellos Juan Carlos I. Ha asegurado que es imposible celebrar el triunfo de la democracia sin tener en cuenta al rey emérito, y ha hecho esta advertencia al actual gobierno.
Hacer una llamada ante algunas de las declaraciones que se están produciendo hoy a el presidente Sánchez y al Partido Socialista para que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena.
Vox ha emitido un comunicado criticando que se celebre este acto. Ha asegurado que asiste para acompañar al rey y ensalzar el papel que representó la monarquía. Censura que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña y la violencia callejera de estos días no reciban el mismo rechazo que el 23F. Iván Espinosa, de Los Monteros.
Tenemos la firme convicción de que, muy lejos de condenar un golpe de otro milenio, los partidos del gobierno solo tratan de desviar la atención sobre sus responsabilidades del presente, aprovechando, como suelen hacer, para injuriar a la corona.
Inés Arrimadas ha dado las gracias a quienes frenaron el golpe, incluido Juan Carlos I, y ha puesto en valor la transición. Ha aconsejado cuidar cada día la democracia española porque, ha advertido, los independentistas tratan de destruirla.
Los nacionalistas y separatistas que hoy no están aquí celebrando el triunfo de la democracia española son socios permanentes y estables del Gobierno de España, y eso sí que es una anomalía democrática, que quien aspira a destruir la democracia española sea socio del Gobierno de España.
Desde el Centro Político y el Liberalismo, Ciudadanos se marca como objetivo seguir trabajando para proteger la democracia.
Pues son algunas de las reacciones, gracias Flor Carazo, de los diferentes líderes políticos. Eva.
Sí, estamos siguiendo una jornada singular en la que algunos han decidido singularizarse, haciendo, por cierto, un uso torticero del idioma, que es una herramienta que sirve para comunicarse y ellos la utilizan para separarse y que nadie les entienda. Pero en cualquier caso, estamos aquí para festejar, para conmemorar una fecha histórica, les pese a unos o no, y una fecha sustancial. Ayer comentaba yo con Fernández Miranda, con Juan, que Cercas ha dicho que es el mito fundacional de la democracia española, y aunque quizá es pasarse un poco de frenada, pero no me parece mal traído, porque es cierto que hasta el 81, incluso hasta el 82, cuando ganó el Partido Socialista sus primeras elecciones, la democracia era algo que nos venía concedido. Es cierto que mucha gente había luchado por ella, es cierto que mucha gente había sufrido prisión, exilio, torturas e incluso había fallecido defendiendo la democracia, pero era cierto también que era un logro extraordinariamente frágil. Entre otras cosas, lo que los golpistas denunciaban era lo que hoy conocemos como el Estado de las Autonomías, que permite a quienes hoy se han manifestado en el Congreso, alejándose de este acto, están en su derecho, y solo en el idioma cooficial en sus comunidades autónomas, en uno de los idiomas cooficiales en sus comunidades autónomas, les han permitido llegar hasta aquí. Y permitidme algo más. Hace unos meses hubo, lo recordaremos todos, una serie de cartas y manifestaciones de exmilitares pidiendo al rey que actuara porque la deriva del país les parecía insoportable. Entre ellos, firmando como militar a pesar de que no lo era, estaba un tal Pardo Zancada, cuyo nombre seguro que vamos a escuchar mucho a lo largo de la jornada de hoy.
Desde luego que sí. Hay decenas de personas aquí en la carrera de San Jerónimo donde nos encontramos emitiendo este especial informativo con banderas de España que están esperando al rey, a Felipe VI. Pero Juan, al que no vamos a ver ninguno, es al gran ausente, a Juan Carlos I.
Al protagonista del 23 de febrero del 81. Pues efectivamente, esa es una de las claves de la celebración a la que estamos asistiendo hoy, y efectivamente es sorprendente, ¿no? Porque él es el protagonista, pero es verdad que esta celebración se produce con él fuera de España, con él expatriado en un país tercero que requiere, vamos, que no puede estar, y es que realmente es algo que sorprende mucho. Pero más allá de eso, que ya sabíamos desde hace unas semanas, yo sí quiero poner el acento en cómo el rey Felipe, en su discurso, se va a referir a la figura y a la acción de su padre aquel día. Si lo va a hacer de forma expresa don Juan Carlos, el rey Juan Carlos, o si lo va a hacer de forma genérica la corona. Y ahí yo creo que es donde puede estar el titular en lo que tiene que ver con el discurso del rey, que se me antoja como lo más interesante periodísticamente, históricamente, de lo que pueda pasar hoy. Déjame, Mar Domingo, hacer un guiño al PIN de Pablo Iglesias, de sí, la claro. UMD. La UMD es una organización clandestina que durante el franquismo jugó un papel esencial en la democratización del ejército, un papel muy importante, pero que se autodisolvió en el 77 porque habían conseguido lo que querían, que era la democracia. Por lo tanto, llevar ese pin hoy en el 80, hoy cuando estamos hablando del 81, creo que es una vez más confundir, ¿no? Porque la batalla por la democratización de España se acabó el 15 de junio del 77, que es cuando los españoles volvimos a votar en libertad. Por lo tanto, defensa de la democracia, pero sobre los parámetros que se establece la historia, ¿no? Sobre los hechos reales, no retorciendo símbolos. No creo que a la UMD le guste que hoy sea retorcido por Iglesias cuando estamos hablando de una etapa en la que ellos ya habían cumplido su misión.
Eva.
Supongo que es un día para que muchos aprovechen para llevar el agua a su molino. Y lo van a hacer sin parar. Es cierto, además, que durante algún tiempo las versiones que se han difundido, no me refiero a las versiones históricas o a la verdad histórica, ni siquiera a la judicial, sino las simplificaciones extraordinarias que se han extendido sobre lo que ocurrió aquel día pueden contribuir a confundir a algunos, pero quizá el vicepresidente del gobierno no es una persona que deba expresar en público, manifestar en público su confusión. Efectivamente, la Unión Militar Demócrata tuvo un papel relevantísimo y sus promotores lo pagaron caro en el desarrollo de la democracia en este país, y en el momento en que la democracia quedó instalada, ellos consideraron que eran militares y que hasta aquí llegó la broma, ¿no? Y que se acabó. Así que habrá que respetar la decisión de aquellos que en su momento impulsaron esta asociación.
Pues estamos viendo ahora mismo en la carrera de San Jerónimo, nos estamos moviendo por aquí por la puerta del Congreso de los Diputados, y hasta fuera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Escuchamos algunos gritos, no sabemos muy bien lo que están gritando desde la parte de abajo, desde la parte más pegada al Hotel Palace, a la Plaza de Neptuno. Algunos de los asistentes que han llegado con banderas de España, creo que también he visto una bandera carlista. No sé si tienes imagen, Noelia Ontoria, del presidente del Gobierno y de la presidenta del Congreso.
Sí, la que nos está ofreciendo ahora mismo la señal del Congreso de los Diputados. Están hablando con el presidente del Tribunal Constitucional y con el presidente del Supremo. También está la presidenta del Senado, Pilar Llop. Serán ellos los que reciban, en cuanto llegue, al rey Felipe VI en la carrera de San Jerónimo, y con él entrarán por la Puerta de los Leones.
Noelia, creo que también has estado al tanto de lo que han dicho, a ver si nos da tiempo antes de que llegue el rey Felipe VI, de lo que han dicho algunos de los líderes independentistas, algunos de los líderes nacionalistas en el Congreso.
Sí, como estaba contando Eva, han salido a explicar por qué no se quedaban hoy al acto del 23F, entre otras razones. Han leído un comunicado en el que dicen que las estructuras del Estado son las heredadas del régimen del 78 y eso es lo que provoca, y Mireia Bey de la CUP decía que eso provocaba, por ejemplo, los disturbios de estos últimos días en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades de España. Lo que contaba Eva es que habían hablado en catalán y lo han hecho primero en castellano, han leído todo el manifiesto y es habitual que puedan hacerlo también en catalán o en euskera si repiten el manifiesto, pero les hemos pedido que lo repitiesen después en castellano porque algunos han contado otras cosas en su idioma. Por ejemplo, Jaume Alonso Cuevillas hablaba de un elefante blanco, que
perdona,
era una casa
Noelia,
de cine. Sí, llega en estos momentos.
En este momento llega el rey de España.
El rey, le están abriendo la puerta y saluda a las personas que están en la carrera de San Jerónimo llevándose la mano al pecho. También lo hace al saludar a Pedro Sánchez. No se encajan las manos, no se hacen saludos habituales porque estamos en pandemia. Unas palabras con Meritxell Batet, unas palabras con Pilar Llop y con los presidentes del Tribunal Constitucional en este momento y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y Consejo General del Poder Judicial. Vuelve a saludar el rey Felipe VI a las personas que se encuentran en la carrera de San Jerónimo. ¿Puedes escuchar lo que dicen, Javi?
Sí, estoy escuchando perfectamente. Vivas al rey desde la acera de enfrente de la carrera de San Jerónimo. El rey les ha saludado a todos, simpatizantes, supongo que gente acreditada, también algunos con mascarillas de algunos partidos políticos, muchas mascarillas con la bandera de España, algunos con pines de Vox, por ejemplo, así que suponemos que si están en esta parte de la carrera de San Jerónimo será porque están acreditados en esta parte para este acto del Congreso de los Diputados, cuando ahora posan, Noelia, para la fotografía oficial en la escalinata del Congreso.
Sí, un acto además mínimo porque no están invitados ni presidentes autonómicos ni muchas de las autoridades que normalmente vienen cuando el rey se acerca al Congreso de los Diputados, cuando que hay que abrir la legislatura. Estamos momentos en los que no se puede juntar a muchas personas y realmente el salón de pasos perdidos es bastante pequeño. En estos momentos vuelve a salir de la alfombra roja el rey para saludar a uno y otro lado de la carrera de San Jerónimo, donde sigue aplaudiendo la gente que ha querido venir hasta aquí para no perderse este breve instante en el que el rey sube la escalinata del Congreso de los Diputados y va a entrar por la Puerta de los Leones. Se vuelve otra vez el rey a saludar antes de entrar y después lo hacen el resto de las autoridades. Y ahora sí se dirigen al Salón de Pasos Perdidos, desde donde hablarán la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el rey Felipe VI.
Ya han cruzado los asistentes, como nos contaba Noelia, las 6 banderas de España que están custodiando la puerta de la escalinata de los Leones. Espera, porque me están dando indicaciones la policía, no podía estar donde estaba, así que me voy a mover. Juan, Eva, no sé cómo habéis visto, si habéis podido ver algo, si habéis podido atisbar algo de la entrada del rey.
Sí, normalidad institucional y la mayor solemnidad al abrirse la Puerta de los Leones, que es la puerta que se abre en las grandes ocasiones, ¿no? Como comentaba nuestra compañera hace un momento. Yo creo que frente al ruido en el que estamos instalados permanentemente, conviene de vez en cuando observar la solemnidad de actos como este, ¿no? La enorme carga de historia que tiene este momento de entrada de las instituciones, de los representantes institucionales, empezando por el rey, continuando por el presidente del gobierno y las altas instituciones del Estado. Así que normalidad frente al ruido en el que estamos todos permanentemente instalados desde hace ya unos años.
Noelia, si no me equivoco, perdona Eva, ahora te doy la palabra, creo que el vicepresidente del gobierno estaba haciendo declaraciones mientras llegaba el rey, mientras saludaba al presidente del gobierno.
Estaba haciendo declaraciones, por eso nos hemos fijado en el PIN, que te podrán resumir en mis compañeras que han estado siguiéndole, y lo que ha hecho ahora el vicepresidente segundo es saludar con la mano en el corazón al rey después de Nadia Calviño. Están invitados a este acto no todos los ministros y los vicepresidentes, el jefe de la oposición, Pablo Casado, y los portavoces del Congreso de los Diputados. Están en el escritorio del reloj y se están produciendo esos saludos con cierta distancia y llevándose la mano al corazón.
Eso de solapar unas declaraciones con la llegada del rey, Eva, no sé si lo ves intencionado o lo ves casualidad.
me extraña que sea casualidad lo que queda. Y además es extraño en general que el vicepresidente atienda a los periodistas en la calle. Son trucos, entiendo que un tanto infantiles. Yo no me escandalizo, no puedo escandalizarme cuando alguien manifiesta sus discrepancias, incluso si ese alguien es el vicepresidente del gobierno y manifiesta discrepancias con sus compañeros de gabinete. Pero sí que me parece infantil intentar boicotear o llamar a periodistas a un corrillo distinto cuando se está produciendo el acto principal en otro lugar. Es un poco esta idea que manifestaba antes, ¿no? De que en un día como hoy, que los medios se acercan al Congreso, que les está no vedado, pero parcialmente vedado por causa de pandemia y al que nos acercamos todos con distancia, por eso, porque la pandemia impone sus normas, pues que Pablo Iglesias o cualquiera otro, o cualesquiera otros políticos intenten marcar perfil, pero es la política en la que estamos. Personalmente creo que se puede perfectamente recordar aquella fecha, conmemorarla además como la victoria colectiva que fue, a pesar de las sombras que todavía pueden persistir, y por otro lado, tú manifestar tus opiniones sin que eso interfiera en el desarrollo del acto institucional.
Juan.
Sí, efectivamente, yo creo que es la búsqueda de un protagonismo, la búsqueda de un protagonismo que yo creo que es inoportuno. No es el momento. Por supuesto que cualquier persona y cualquier dirigente político, por muy vicepresidente que sea, tiene derecho y legítimamente puede expresar su opinión respecto a la forma de Estado o cualesquiera otra ocasión, ¿no? cualquier otro motivo. Pero hacerlo en ese momento pues busca un protagonismo que yo creo que no es adecuado. Pero bueno, más allá de eso, en el ejercicio de su libertad, el vicepresidente ha querido diferenciarse, ¿no? Aunque luego también le hemos visto saludar formalmente al rey en el escritorio del reloj.
Noelia, te he interrumpido cuando ha llegado el rey, cuando ha saludado al presidente del gobierno, a la presidenta del Congreso de los Diputados, al resto de autoridades. Nos estabas contando, si no me equivoco, antes de que comience el acto, vamos a aprovechar para contárselo a los oyentes, lo que habían dicho algunos líderes independentistas y algunos líderes nacionalistas. ¿Cómo justificaban su no presencia en este acto?
Sí, estaban explicando que no son partidarios de que la corona siga siendo una institución de este Estado, que era una república. Además, veían que las instituciones eran las herederas del régimen del 78 y pedían un cambio de estas instituciones, tanto policiales como judiciales, etcétera. El problema ha sido cuando ellos mismos han querido leer el documento, el manifiesto en catalán y en euskera. En vez de leer el manifiesto en catalán y en euskera, han hecho otras aportaciones. Claro, en euskera no lo hemos entendido, pero en catalán sí entendíamos que se trataban de otras aportaciones. Les hemos pedido que lo podían repetir en castellano. Por ejemplo, decíamos, Jaume Alonso Cuevillas de Junts per Catalunya decía, hay un elefante blanco, ¿no?, que se supone que es quien estaba detrás del golpe de Estado, que era una casa de citas. Bueno, pues eso lo ha dicho en catalán y no lo hemos podido escuchar en castellano, y se han negado además a traducirlo. Eso es lo que contaba Eva, que es irregular aquí porque siempre se suele traducir todo lo que se dice en otro idioma.
Juan. Me decías, Noelia, perdona, Juan.
Están ya sentándose en el Salón de Pasos Perdidos, las sillas muy separadas unas de otras, y va a empezar el acto. Hemos visto al rey sentado en primera fila, un poquito detrás, y a la izquierda el presidente del gobierno y el resto de las autoridades.
Pues mientras empieza ese acto, mientras empezamos a escuchar a los asistentes, Juan.
Sí, un último comentario en relación con lo que decía nuestra compañera y lo que han dicho, ¿no?, estos partidos que están tratando de arrimar el asco a su sardina con el acto de homenaje al fracaso del golpe del 23F. La democracia, las instituciones democráticas no son herederas del franquismo, bajo ningún concepto. El proceso de transición escondió una ruptura radical bajo unas formas suaves, bajo unas formas de reforma, que lo que propiciaron es que la transición se produjera sin violencia. Y ese es el gran éxito. Por lo tanto, es falaz argumentar que son herederas del franquismo.
Presidenta del Senado, presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, vicepresidentes del Gobierno, ponentes de la Constitución, jefe de la oposición, señorías, recordamos hoy que hace 40 años nuestra democracia supo responder con firmeza y con éxito al asalto que pretendía acabar con la libertad y el pluralismo en España. Recordamos que la sociedad española y los poderes democráticos utilizaron su legitimidad y los instrumentos que la Constitución les confiere para derrotar el intento de golpe de Estado y proteger los derechos de los ciudadanos y la convivencia libre y plural propia de nuestro sistema político. Conmemoramos así la decidida reacción de nuestras instituciones públicas, que encabezadas por Su Majestad el Rey don Juan Carlos, asumieron la defensa de la democracia ante la amenaza del golpe y usaron eficazmente sus capacidades constitucionales para derrotar a los golpistas. Las del Gobierno y las Administraciones, dirigidos por la Comisión General de Subsecretarios. Las del Poder Judicial, que procesaría y condenaría a los autores del golpe. La dignidad de quienes en el hemiciclo de este Congreso sufrieron la violencia de los asaltantes y también la acción de las incipientes autoridades autonómicas y locales. Celebramos el ininterrumpido compromiso con la democracia de la sociedad española, de la prensa y de los medios de comunicación, a través de los cuales los españoles de aquel momento siguieron los acontecimientos. Gracias a todos ellos, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 pertenece al pasado y resulta inconcebible para la sociedad española de hoy. Sin olvidar el ataque entonces sufrido, la sociedad puede constatar, ante todo, la resultante consolidación de nuestro sistema democrático. Una sociedad, la nuestra, que es fruto del triunfo de la Constitución en esos días. Una sociedad que, con la exitosa superación de los retos de la transición, ha dado a luz una democracia reconocida en el mundo y plenamente integrada en la comunidad internacional de los Estados libres. Quienes pretendieron destruir la democracia no han dejado más que su recuerdo como ejemplo de fracaso. Quienes la defendieron y les vencieron perviven hoy en nosotros. Quienes, tras el intento de golpe, consolidaron el sistema democrático, construyeron la España actual. Quienes actuaron con decisión en defensa de la democracia mostraron el camino de compromiso constitucional y éxito que después han seguido todas las instituciones españolas. Quienes defendieron la Constitución, en fin, consiguieron que hoy sus valores y sus opciones sigan vivas y vigentes. Con ello, ganaron el futuro para España. Ese futuro, que es nuestro presente, no teme ya episodios como el que hoy observamos con la lejanía de lo propio de otra época. Pero la democracia, como todo lo valioso, exige compromiso diario, defensa permanente y esfuerzo constante. Señor, los riesgos para la democracia hoy, para nuestra democracia y la del resto de países libres, son otros, pero existen y no son, desde luego, de menor magnitud. Hoy el peligro está en la deslegitimación y la instrumentalización de las propias instituciones democráticas para desnaturalizarlas y convertir la democracia en una fachada despojada de sus contenidos fundamentales: el pluralismo, las libertades, la igualdad de las personas y la cohesión social de una comunidad formada por ciudadanos y ciudadanas libres. La discusión intelectual sobre cómo mueren las democracias se ha desarrollado en los últimos años, pero la práctica, también reciente y vista en directo en todo el mundo, ha mostrado la profunda razón y la virtualidad real de esas preocupaciones: la creciente polarización de la política y su traslado a los ciudadanos, con las fracturas sociales que eso genera, el populismo de las respuestas fáciles o de las presuntas verdades incontestables, o el miedo y la negativa a enfrentarse a la complejidad. Todos ellos son antiguos y bien conocidos enemigos de la democracia, que pueden reconocerse sin problema en nuestra realidad actual. Una realidad que nos muestra cómo incluso las democracias más asentadas y reconocidas no están exentas de esos riesgos y deben ser defendidas cada día. La victoria de la democracia en nuestro tiempo se construye con los mismos mimbres que nos han traído hasta aquí: ciudadanía e institucionalidad. Ante todo, con la identificación y el compromiso que solo puede asumir una comunidad de ciudadanos informados y conscientes de su libertad y la tarea de construcción de su propio futuro. En el mundo de las redes sociales y su paradójica consecuencia de comunidades crecientemente aisladas, en un entorno de identidades establecidas por contraposición al otro y cerradas al mutuo reconocimiento, en una realidad sometida a constante manipulación y expresión deformada, nuestra confianza en el futuro se fundamenta en nuestra capacidad de garantizar y reforzar los instrumentos de información libre y sólida, la capacidad de reflexión y de diálogo con los otros, la exigencia frente a nuestra propia actuación y la cohesión de la comunidad política por encima de sus identidades y realidades plurales. La cohesión, hoy como ayer, la encontramos en los valores compartidos recogidos en nuestra Constitución, en las nuevas respuestas a los retos que nos depara la realidad y en la construcción diaria de un proyecto de futuro que incluya a todos. Un proyecto basado en el mantenimiento y la constante renovación y ampliación de nuestro pacto de convivencia y progreso, en el que sin duda es importante su contenido concreto de libertad, justicia e igualdad, pero en el que también es fundamental su naturaleza de acuerdo, de asunción de un consenso que dé satisfacción no solo a nuestras propias opciones, sino también a los de los otros. La democracia, como todo proyecto valioso, decía, como todo anhelo compartido, se defiende con su avance diario en nuevos entornos, con la seguridad y el orgullo de lo conseguido y con la ambición de lo que queda por conseguir. La defensa de la democracia es su progreso y su capacidad de generar futuro. La democracia española seguirá acreditando su fuerza y su capacidad siempre que, junto con sus ciudadanos, sus instituciones, sigamos el ejemplo de unión, valor y acción que nos brinda la respuesta que se dio hace 40 años. Podemos confiar en la capacidad de las instituciones democráticas para ejercer sus funciones con decisión, de modo integrador e incluyente, sin generar ni dar carta de naturaleza a divisiones entre ciudadanos o fracturas de la sociedad, sin deslegitimar ni a las propias instituciones ni al adversario político, desde el reconocimiento, el respeto y la apertura al pluralismo ideológico y partidista, mediante el reconocimiento de lo común, de los espacios de coincidencia y acuerdo frente a la polarización. No olvidemos que la democracia necesita también de la máxima capacidad de las instituciones para actuar en su defensa en momentos de crisis. En nuestra democracia todo es discutible y toda reforma puede plantearse, pero ante ataques y amenazas que pretendan romper con el sistema no hay más respuesta que la activación de las facultades constitucionales para garantizar o restablecer el respeto del pacto fundamental vigente. Para recordarlo, no hay mejor recurso que las palabras de Landelino Lavilla al reabrir la sesión el día 25 de febrero. «Es el momento de declarar», dijo, «que hoy un auténtico grito de Viva España no encierra una verdad distinta que la de Viva la Constitución y Viva la democracia». El firme compromiso con nuestra democracia constitucional, que Vuestra Majestad expresó en esta Cámara el 19 de junio de 2014, es guía y ejemplo para todos nosotros. En un momento de pandemia, de crisis económica, de sufrimiento social, los españoles necesitan certidumbre y esperanza. Hoy estamos aquí, todas las instituciones de este gran Estado, para mostrar nuestra fortaleza y también para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y nuestro sistema constitucional, y con ello ofrecer certidumbre y esperanza. Con vuestra presencia celebramos la vigencia y la determinación de este compromiso, desde la Jefatura del Estado al resto de instituciones constitucionales, del Gobierno a los tribunales, de las Administraciones a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Proclamamos que España es un Estado de Derecho dispuesto a avanzar decididamente en el reconocimiento de derechos y en la justicia social, un país moderno y plenamente democrático. No hay democracia sin instituciones, no hay instituciones sin política, ni política sin respeto y confianza. Señorías, es el momento de seguir ganando el futuro para España. Señor, en vuestras intervenciones late el recuerdo de lo logrado por el esfuerzo y el compromiso ciudadano, el requerimiento constante de atención a las demandas de la realidad y la reclamación de reconocimiento de lo que nos une y de refuerzo de los acuerdos compartidos. Por ello, este acto de compromiso con la democracia y los valores constitucionales no puede tener mejor protagonista que vuestras palabras. Muchas gracias.
Bueno, pues discurso que también aplaude el rey Felipe VI y en el que se ha citado a su padre, al rey Juan Carlos I, que al fin y al cabo es uno de los protagonistas del 23F y es ahora cuando el rey tendría que pronunciar su discurso si no se produce alguna otra intervención. El rey que se aproxima a la tribuna y que él mismo pone una de las espumillas del micro que se ha caído cuando han limpiado el atril. Vamos a ver qué dice el rey Felipe VI sobre este aniversario, 40 aniversario del atentado frustrado, del golpe de Estado frustrado del 23F.
Presidente del Gobierno, presidenta del Congreso de los Diputados, presidenta del Senado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, miembros del Gobierno, ponentes de la Constitución, jefe de la oposición, diputados y senadores, autoridades, señoras y señores. Gracias, presidenta, por sus palabras. Y gracias por convocarnos hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, con motivo del 40 aniversario de una fecha, 23 de febrero de 1981, de tanta significación y relevancia para nuestra entonces joven democracia y para la consolidación de nuestra transición política. Millones de españoles, incluso los de mi generación, tenemos aquella noche grabada en la memoria, y sobre todo el recuerdo de cómo, desde la angustia y la preocupación sobre lo que podía suceder, sintieron la tranquilidad de ver cómo la libertad y el orden constitucional prevalecían, de comprobar cómo se confirmaba y aseguraba el nuevo periodo de nuestra historia que años antes habían decidido abrir libremente todos los españoles. Señora presidenta, la soberanía nacional, que como sabemos bien reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, encuentra en las Cortes Generales su legítima y más alta aspiración y representación. Sin duda, una gran exigencia y responsabilidad para el Parlamento, que merece siempre la mayor consideración, dignidad y respeto por ser el pilar esencial y el corazón de toda democracia. Hace hoy 40 años España vivió un ataque de extraordinaria gravedad contra su sistema democrático de derechos y libertades, aprobado por la Constitución de 1978. El Congreso de los Diputados permaneció temporalmente cautivo por la actuación de fuerzas contrarias al camino de libertad y progreso emprendido por los españoles con una gran ilusión y esperanza en el futuro. El rechazo institucional y ciudadano a la ruptura de nuestro marco de convivencia fue decisivo para detener y vencer aquel golpe de Estado. Igualmente, la honda convicción democrática de los parlamentarios y miembros del Gobierno que durante aquellas largas horas del 23 al 24 de febrero del 81 fueron retenidos aquí en esta Cámara confirmó el sentir de los ciudadanos a los que representaban y a los que servían. Al recordar aquellos momentos, quiero, con gran admiración y gratitud, significar en la persona del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, a una larga lista de hombres y mujeres, civiles y militares, que todos tenemos en mente, que ofrecieron esa noche, también junto a los medios de comunicación, un ejemplo de coraje y de lealtad a las instituciones del Estado y a nuestra Constitución. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Esa noche yo fui testigo también, todavía niño, de aquel episodio histórico y aprendí el inmenso, el incalculable valor que tiene la libertad para el pueblo español. Señora presidenta, el aniversario que hoy recordamos nos obliga a valorar con serenidad y rigor el principio democrático insustituible que fundamenta nuestra convivencia. El respeto al Estado social y democrático de derecho en el que España se constituye desde 1978 y que hemos construido durante más de cuatro décadas paso a paso y hombro con hombro, es condición previa y necesaria para esa convivencia y para el progreso de nuestra sociedad. De ahí que todos, ciudadanos e instituciones, debamos sentirnos comprometidos y obligados a defender, proteger y preservar nuestra convivencia en democracia y libertad. Defenderla porque sabemos lo difícil que fue alcanzarla y que siempre hay riesgos que la pueden amenazar. Protegerla porque hemos aprendido que la democracia es un bien delicado que precisa del mayor cuidado y de un respeto y dedicación permanente por parte de todos, porque somos conscientes de que su erosión pone en cuestión y, por tanto, en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos. Y preservarla, porque también sabemos que, conforme a nuestros valores, constituye una premisa irrenunciable para el pleno desarrollo de nuestro país y para el progreso, el bienestar y la prosperidad de nuestros ciudadanos. La democracia, a través de sus instituciones representativas, debe saber afrontar siempre, con espíritu constructivo y sin perder sus fundamentos, los nuevos retos que la sociedad tiene ante sí. Señoras y señores, diputados y senadores, la Constitución de 1978 significa, en nuestra larga historia, el reencuentro y el entendimiento entre los españoles, su unidad en los valores democráticos y en nuestros derechos y libertades, y su confianza en una España en la que caben y se reconocen todos los ciudadanos. Hoy, como rey, como símbolo de unidad y permanencia del Estado, mi compromiso con la Constitución es más fuerte y firme que nunca, como también es inequívoca la voluntad de la Corona de ser una institución que incluya, integre y cohesione a todos los españoles. Los hombres y mujeres de mi generación hemos vivido y disfrutado de la libertad en una democracia consolidada en sus instituciones y asentada en el sentir y vivir de nuestros ciudadanos. Hemos sido al mismo tiempo testigos y partícipes de la profunda transformación de España, de su integración en Europa y de su extraordinario avance colectivo. Ahora tenemos sin duda la responsabilidad y la obligación moral de continuar nuestro proyecto común, de fortalecer, acrecentar y enriquecer ese camino de libertad y democracia que desde hace más de 40 años es guía y referencia de nuestra comunidad histórica, social y política. Y hoy, cuando celebramos la victoria de la democracia, aquel 23 de febrero de 1981, es una ocasión muy oportuna para reconocer y ensalzar la plena vigencia y fortaleza de sus valores y principios, y para reafirmar y renovar el compromiso de todas las instituciones del Estado con nuestro sistema democrático de derechos y libertades. Se lo debemos a quienes lo defendieron entonces. Se lo debemos a las nuevas generaciones en cuyas manos estará el futuro de España. Se lo debemos, en definitiva, al pueblo español, que días después de aquella noche que hoy recordamos, manifestó de manera ejemplar su defensa de la libertad, la democracia y la Constitución. Muchas gracias. Eskerrik asko, moltes gracias y moltes gracias.
Terminan las palabras del rey Felipe VI. Noelia.
Pues hasta aquí el discurso, se vuelve a sentar en el salón de Pasos Perdidos, le aplauden todas las autoridades y el acto ha concluido, están diciendo por megafonía, así que en estos momentos el rey se irá a comer con la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, el presidente del Gobierno y los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Será aquí mismo, en el Congreso de los Diputados. Será, como decimos, una comida muy ligera, muy breve, porque a las 4 empiezan tanto pleno en el Congreso como pleno, sesión de control en el Senado, y tiene que asistir el presidente del Gobierno y las presidentas de las cámaras.
Juan, Eva, valoración a bote pronto de las palabras tanto de Meritxell Batet como del rey. Eva,
por... Pues por empezar por Batet, me ha llamado la atención y sobre todo me parece relevante que lo haya dicho en un día como hoy, que los peligros para la democracia siguen existiendo, son otros pero no menos reales. Ha mencionado la polarización, el populismo de las respuestas fáciles o el miedo a afrontar la complejidad. Y en cuanto al discurso del rey, bueno, la referencia obligada a su padre, sin duda el gran ausente en la celebración de hoy, porque incluso si los años finales de su reinado dejan un sabor amargo y tienen que ser juzgados, si no por los tribunales, sí por la historia y desde luego por quienes somos ciudadanos de este país, es innegable también que en aquellos tiempos desempeñó un papel que está reconocido en todas partes. Entonces, bueno, ayer había como porras, ¿no? ¿Lo mencionará? ¿No lo mencionará? ¿Cómo no lo iba a mencionar? Tenía que hacerlo. Felipe VI tenía que mencionar la labor aquella noche de su padre. La pena es que un legado como aquel se haya dilapidado en parte por unos años finales de reinado que no conviene, no merece la pena recordar porque todo lo tenemos en la cabeza.
Ha dicho textualmente el rey que, perdona Juan, que su firmeza, sí, la de su padre y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia, y ha citado también textualmente parte de ese discurso que pronunció pasada la 1:00 a.m, ya en el 24 de febrero de hace 40 años. Juan.
Sí, no, vamos a ver, decíamos hace un rato, ¿no?, la normalidad institucional. ¿Cómo no lo iba a decir? Había dudas, había expectación por ver cómo iba a referirse don Felipe a lo que hizo su padre, pero a la vez era verdaderamente difícil hacer referencia a lo que sucedió en España hace hoy 40 años y no referirse explícitamente a don Juan Carlos. Por lo tanto, una vez que le hemos escuchado, parece que es lo normal y que es una reivindicación lógica que no va más allá de lo que es reivindicar lo que pasó aquel día y que gracias al rey de España, a don Juan Carlos, no fue más que una defensa de la democracia, no una consolidación de la democracia. Pero debemos recordar que durante muchas horas en esa tarde larga y esa noche larga del 23 de febrero no se sabía cómo iba a acabar esto. Es decir, visto desde el 2021, pues es una reivindicación de cómo fracasó el golpe, pero en algún momento esa tarde el rey no las tuvo todas consigo porque la cosa era seria, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo secuestrados en el Congreso de los Diputados. Es decir, la magnitud de lo que paró don Juan Carlos es extrema y por lo tanto merece el mayor de los reconocimientos por cada minuto de libertad que hemos tenido los españoles a continuación. Y esto no significa que se pierda en la capacidad crítica para otras cuestiones posteriores que están en investigación y que, por supuesto, deben estar sometidas al baremo máximo de la ética exigente de un gobernante.
Si me permitís volver brevemente al discurso de Batet, que es una persona, por cierto, entre paréntesis, que cuando se trata de ocasiones como esta tiende a acertar en sus comentarios, al menos desde mi punto de vista. Luego es un personaje político quizá más gris, pero en días como hoy la verdad es que lo que dice creo que siempre es razonable e incluso en ocasiones marca el camino. Pero esta idea que se instala a raíz de la reciente polémica sobre si España es una democracia plena o no, la idea que se instala, que por lo demás es la idea que todos deberíamos tener en la cabeza todos los días de nuestra vida, y es que la democracia no es un régimen consolidado, cerrado y finito, sino que es un régimen, una especie de trabajo en construcción permanente. Bueno, pues en esta idea, por ejemplo, hoy Jaume Asens, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha hecho algo que, por volver a la idea inicial de que se está aprovechando este día para otras cosas, a mí personalmente me parece razonable, y es recordar que el 23 de febrero de hace 40 años, como dice él, nos quisieron volver a helar el corazón, y que hoy, simultáneamente, hacer una democracia más fuerte y justa pasa por investigar, dice él, la monarquía en el Congreso, ahí podemos quizá debatir, pero en cualquier caso romper el tabú de su inviolabilidad. Una de las tareas pendientes de esta democracia, y que atañe muy especialmente al actual rey Felipe VI, es no hacer de la monarquía un algo separado que no tenga que rendir cuentas de nada de lo que hace el monarca de turno mientras ocupa el trono. Y hay otras tareas pendientes. Es importante subrayarlo incluso en un día como hoy.
¿Pero creéis que está en entredicho, que el debate está realmente tan instaurado en la calle, tan instaurado en la sociedad, el debate sobre la forma de la jefatura del Estado, el debate monarquía-república?
Yo creo que no, y además las encuestas más sólidas que se han hecho al respecto no apuntan en esa dirección. Sí existe un debate desde hace unos cuantos años en relación con la ejemplaridad y con la regeneración democrática, ¿no? Es algo que comenzó probablemente a partir de 2014-2015, y en España de repente nos hemos dado cuenta que hace falta mantener la vigilancia sobre los gobernantes y tener una exigencia máxima de que cumplen con su función con la máxima ejemplaridad. Dicho esto, creo que el debate no es monarquía república en este momento para España. Aparte, yo personalmente considero que sería un error gravísimo en este momento, porque, como dice el clásico, en tiempos de crisis no hagas mudanza, ¿no? Si hay que algún día abordar ese debate, no debe hacerse en plena pandemia, crisis social, crisis económica, y algo de crisis institucional y política también tenemos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese no es el debate de la calle. Otra cosa es que haya algunos partidos y algunos grupos parlamentarios que sí estén tratando de que se convierta en la clave de la actualidad política.
Pero incluso si ese no es el debate de la calle, y las encuestas dicen que no, así que yo no tengo nada más que añadir a ese respecto, lo cierto es que está puesta en cuestión la monarquía, no tanto por la forma del régimen, como por el ejercicio o el uso que se ha hecho de ella. Y yo creo que en este punto quienes más interés tienen en defender una monarquía ejemplar y que rinde cuentas de las cosas de las que tiene que rendir cuentas, la inviolabilidad de un jefe de Estado no es una exclusiva de España, ocurre en todas partes, pero no afecta a todos los ámbitos de actuación, a su vida privada, por ejemplo, y en cualquier caso termina cuando la persona en cuestión o cuestionada abandona el cargo. Entonces, ese es un debate que sí que hay que afrontar, y a mí me parece que está en el interés no solo de quienes se proclaman republicanos, sino sobre todo de quienes se proclaman monárquicos.
Quedan 24 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a continuar este especial informativo aquí hasta las 3 en la puerta del Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes. Dejadme, Juan y Eva, que hagamos un alto en el camino y a vuelta de publicidad preguntamos a 3 que seguro que se acuerdan muy bien de lo que pasó, de dónde estaban ese 23 de febrero de 1981. Un momento.
Onda Madrid, especial informativo. Javier Mardomingo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, noche de Champions. Desde las 9 menos cuarto, partido de ida de los octavos de final de la Copa de Europa. Atlético de Madrid, Chelsea.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Onda Madrid, especial informativo, Javier Mardomingo.
Les recuerdo a todos los oyentes de Onda Madrid que estamos emitiendo este especial informativo desde las 12:30 y hasta las 3 de la tarde desde la Plaza de las Cortes, desde la puerta del Congreso de los Diputados. Me están acompañando durante este acto conmemorativo por los 40 años, por el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Eva Urue y Juan Fernández Miranda. Y voy a saludar a esta hora a las principales cabezas visibles de la parrilla de Onda Madrid, por orden de parrilla, el que madruga con todos los madrileños. Bueno, yo no sé si se considera madrugar o ya se considera trasnochar. Juan Pablo Colmenarejo, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes.
Se considera lo que uno crea oportuno a la hora de la mañana, o sea que es discutible que diría Eva Urue también, es discutible.
Nieves Herrero, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, lo mío ya es un horario más normal, la verdad.
Bueno, y el que trasnocha, el que se acuesta con todos los madrileños, Félix Madero, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo a todos. Buenas tardes.
Juan Pablo, ¿te acuerdas del 23 de febrero de 1981?
Sí, sí que me acuerdo. Me acuerdo que llegué del colegio, porque debía estar yo aproximadamente lo que es segundo de la ESO, octavo de EGB. Y llegué unos minutos después, porque yo creo que había incluso entrenado a fútbol, yo era malísimo, pero vamos, entrenaba, y vi las caras en mi casa, especialmente la de mi abuela, que estaba mirando a la radio, aterrada, había escuchado el ruido eran los tiros, y me dijo, hijo, ya estamos otra vez. Y a partir de ahí, el recuerdo es de una noche larga, claro, a quedarme en aquella época un lunes hasta la 1:30 levantado, pues no era lo frecuente. Y lo que sí recuerdo es la imagen de un vecino del portal de enfrente, que entró corriendo, un chico joven, y a los 5 minutos salió vestido de marino. Y luego recuerdo también que en la tele no paraban de poner películas de Virginia Mayo y Danny Kaye, y que en un momento dado salió el rey Juan Carlos, y mis padres dijeron, esto se acababa, a dormir. Y me asomé a la ventana y vi como todas las luces de la calle donde yo vivía en aquel momento, en la calle de Santa Gracia de Madrid, se apagaron. Habló el rey y todo el mundo entendió que aquello no iba a ninguna parte y se había terminado, y que había ganado el rey, y entonces a dormir. Ese es mi recuerdo.
Ahí llegó la tranquilidad, después del discurso del rey, claro.
Sí, sí, se apagaron las luces, empezaron a apagarse las luces y todo el mundo se fue a dormir. Porque estábamos despiertos esperando a ver qué pasaba. Por eso el legado del rey Juan Carlos, ha demostrado el rey Felipe VI en su discurso, está bien conservado y en buenas manos. Por cierto, magnífico discurso también de la presidenta del Congreso, que ha despejado ya las dudas para siempre de si esto es una democracia plena o no. El que quiera entender, que entienda.
Ahora os voy a pedir también valoración de las palabras tanto de Meritxell Batet como del rey Felipe VI. Nieves, ¿tu recuerdo del 23F de hace 40 años?
Pues mira, Javier, yo estaba en la universidad estudiando ya periodismo y colaboraba ya en la agencia Europa Press con José Luis Cebrián Bonet como director de aquel grupillo de jóvenes. Y entonces yo me fui rápido al Congreso de los Diputados y estuve allí en las puertas del Congreso y me encontré con un montón de compañeros que estábamos estudiando en la universidad. Veíamos a José María García encima de un coche informando y nosotros nos pegábamos ahí a ver qué decía José María. Veíamos que había dos anillos. Uno era el anillo de, bueno, pues con gente de la policía por fuera, y veíamos otro dentro que era la Guardia Civil, y estábamos muy pendientes del movimiento de entradas y salidas de la gente de allí, del Congreso. Entre medias, cada vez había más gente, iba a la madrugada, iba tomando cuerpo, y entonces recuerdo que pasó por allí una persona que conocíamos todos porque era cantante, que hoy le hemos visto todos al frente de la SGAE, que era Teddy Bautista. Se acercó a los chicos jóvenes que estábamos allí y dijo, ¿qué pasa? Que ha habido un golpe de Estado. Y entonces él dijo, con perdón de la palabra, dijo, coño, me voy. Y se fue, pero corriendo a una velocidad increíble. Bueno, yo con esto quiero deciros que un año después, estando ya en Antena 3 Radio, se me ocurrió, seguía estudiando en la universidad, empecé ahí en la radio, y se me ocurrió llamar a la cárcel. Y llamé a la cárcel y dije, por favor, ¿se puede poner Antonio Tejero? Y debieron de oír una vocecita tan de niña que dijo, ah, ¿es usted de la familia? Y yo no dije nada, me quedé callada y dijeron, ah, un momento. Y al rato se pone, ¿quién eres? ¿Quién eres? Digo, perdón, ¿es usted el señor Tejero? Sí, 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 soy yo, soy yo. ¿Quién eres? Digo, pues soy una periodista que está empezando, que se llama Nieves Herrero. Oiga, ¿le podría grabar unas palabras? Oye, y así es como, así de una manera tan chusca, me recuerda hoy un poco a lo de Gila, ¿es ahí la guerra? Pues, sí. Oiga, ¿es usted Tejero? ¿Es ahí la cárcel? ¿Es Tejero? Por favor, ¿le puedo grabar unas palabras? Bueno, pues ahí, así es como conseguí las primeras palabras de Tejero en la cárcel.
Fíjate.
Pues fue un poco mi inicio ahí en aquella onda que era la onda privada de la radio española, ¿no? El inicio de la onda privada.
Qué anécdota, Nieves.
Ya veis.
Félix, tu recuerdo de la noche de hace 40 años.
Pues hace 40 años yo estaba trabajando en una emisora de la SER en Toledo. Me han dado una oportunidad. Estaba creo que en segundo de carrera o tercero de carrera. Me habían hecho un contrato, mi primer contrato en una radio, después de una temporada cortita en Radio Madrid. Y allí estaba, el día 23 de febrero del 81, a las 6:23 de la tarde, rodeado de, pues recuerdo, dos locutores muy de aquella época también, porque al final el recuerdo que tengo de ellos es muy, muy de compañeros, eran ya muy mayores. Pero en fin, esbozaban una sonrisa cuando entró Tejero, muy complaciente, ¿no? Como diciendo, esto es lo que tenía que pasar. Había un director muy joven en la emisora, Ricardo Vaca, Verdalles, que fue el que me dijo, mira, nos dicen de la SER que tienes que irte a la academia y a ver si consigues entrevistar al director, que era un general de brigada. Y yo me fui allí, dije lo que quería, me dijeron que me sentara en una antesala, en una especie de sofá que había, con mi maletofón, aquellos armatostes casi que parecían maletas. Pasó media hora, una hora, hora y media, dos horas, me trajeron un bocadillo, una cerveza, luego otro bocadillo, luego un refresco, y a eso de las tres horas y media esperando, casi cuatro horas, cuando ya el rey acababa de parar el golpe, entonces un sargento me dijo, puedes pasar que te espera el director. Y entonces el director no me dijo, bueno, fue como ahora, más o menos, ¿no? Pasó 40 años, no hay preguntas, me dijo, no hay preguntas. Y yo no hice ninguna pregunta, enchufé el magnetofón. Él pegó allí una soflama muy general, muy militar, con un viva el rey, viva España y viva la Constitución. Pero claro, el rey ya había hablado hacía un rato. Cuando llegué a la radio y ofrecí eso a los compañeros de la SER, pues me dijo, nega, chico, esto no vale para nada, esto ya no vale, no tiene ningún sentido. Y esa fue mi historia, me imagino, humanamente habría que comprender, humanamente, no políticamente, ni que es compromiso militar. Que este hombre pues tendría el temor o el miedo de cualquier militar en ese momento, sabiendo que si apoyaba al régimen, perdón, el golpe podía fallar y habría consecuencias, y viceversa, ¿no? Y entonces se mantuvo un poco a la espera hasta que el rey habló, y es cuando dijo, iba al rey, iba a España, iba a la Constitución.
No, hombre, es que significarse en esas horas, en esos minutos, antes del discurso del rey, claro, podía tener sus
consecuencias. Bueno, es la diferencia que va de la equidistancia a la lealtad. Esa es la cuestión, ¿no? Esa es mi impresión. Y ese es el recuerdo. Luego, tiempo después, me encontré con el general, era un general catalán, y nada, muy amable, muy correcto, y me parecía que estaba como muy muy democrático, muy muy por la democracia y tal. Pero bueno, esa es la experiencia. Yo intento comprenderla desde el punto de vista humano, aunque desde el punto de vista político y militar y del momento, pues hoy la veo como un acto de cobardía, sinceramente.
Os pido a los tres, Juan Pablo, una valoración. Ya nos has avanzado algo de los discursos que hemos escuchado de Meritxell Batet, de la presidenta del Congreso, y también del rey, Felipe VI.
Ambos han coincidido en que la democracia hay que cuidarla día a día y es como una planta que hay que regar todos los días. Yo creo que un acto como este hay que hacerlo todos los años, no cuando caiga un número redondo, 25, 30 o 40. Hay que celebrarlo todos los años, hay que rendir homenaje a un día fundacional de la democracia española, que tiene tres, las elecciones del 77,
la Constitución de 78, ese de diciembre, y este día en el que el rey, como el capitán general de las Fuerzas Armadas, dio la orden de seguir hacia adelante, de seguir por la libertad y por la Constitución, porque el ejército era un ejército formado por mandos que habían hecho la guerra y que habían participado del franquismo y de la dictadura, y por lo tanto, en el ánimo de la mayoría de ellos, y eso no es ningún secreto, estaban esperando a ver qué hacía el de al lado. Pero si alguien más da un paso, hubiera habido un efecto dominó. Pero el rey, claro, no apoyó eso y dio la orden contraria. Creo que los discursos de hoy hay que poner en valor el legado político que todos tenemos, que encabeza el rey Felipe VI, y que creo que ha habido lecturas, lo he dicho antes, interesantes por parte de la presidenta del Congreso, despejando la duda si es una democracia plena o no. Por supuesto, el rey lo ha despejado y lo ha demostrado. Y ha demostrado su compromiso con esta democracia, como demostró, por ejemplo, el 3 de octubre de 2017.
Uh-huh. Nieves.
Pues empezando por Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, yo creo que ha hablado de este momento de la pandemia y de los españoles, ¿no?, que necesitamos certidumbre y esperanza. Y a mí me quedo con ese apoyo expreso al rey, diciendo que el rey es una de las garantías, o sea, ha identificado monarquía y democracia. Me parece interesante en este momento, en donde hay algunas instituciones cuestionadas, incluso la propia democracia, levantar esa bandera desde el corazón del Congreso de los Diputados, desde ese salón de los pasos perdidos. Y luego, por otro lado, el rey, al que he visto que estaba mal de la garganta, o sea, yo me he identificado con él, con lo que a nosotros nos pasa, que de tanto hablar pues estamos agotados, ¿no? Y bueno, he visto que esa mención es profesa al rey, que yo creo que todos esperábamos, porque nos preguntábamos, caray, aquí quien falta es el rey Juan Carlos, ¿no?, en este 40 aniversario. Y entonces esa mención del rey Juan Carlos, que como jefe del Estado asumió esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no?, con la Constitución para en fin poner en marcha todo lo que era necesario en la defensa y en la legalidad vigente, pues a mí es la parte que más me ha gustado, y sobre todo esa referencia cuando él era un niño, que todos recordamos cómo la reina Sofía le dijo: esta es la primera lección que tienes que aprender, quédate ahí, siéntate ahí, al lado de tu padre, escucha cómo se para un golpe de Estado. Eso se lo dijo la reina. Bueno, pues él ha hecho referencia a ese día de niño que dice que aprendió, ¿no?, el incalculable valor que tiene la libertad para el pueblo español. Quizá yo me quedo con eso, aparte del respeto que le merece el pueblo español, porque yo sí que creo que ese día el pueblo español se ganó a pulso la democracia que no quería perder después de tantísimos años de dictadura. Y esa mención a la sociedad española y al pueblo español también me ha gustado, porque en esa sociedad española y pueblo español ahí cabemos todos y ahí estamos todos. Y bueno, pues de entrada y de golpe he recordado ese momento en el que todos los chicos jóvenes no estábamos dispuestos a perder la libertad que se había conquistado, y me ha parecido muy muy oportuno, quizá un poco breve. Yo creo que para un recordatorio de tantos años, 40 años, pues a lo mejor un poquito más largo, ¿no? Pero bueno, es lo que tocaba, este acto sencillo, pero sin duda de una enorme trascendencia.
Félix.
Bueno, yo, el discurso de la presidenta del Congreso me ha parecido correcto, es el que tiene que hacer, y no quiero subrayar eso de que la presidenta del Congreso enfatiza que somos una democracia normal. Pues solo faltaba que la presidenta del Congreso tuviera dudas, ¿no? Me parece que es un pleonasmo que tiene un paso en un día como el de hoy, pero que no va más lejos, ¿no? Me parece correcto y ya está. Decía Nieves que cabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo que quiere caber, querida compañera, porque ha habido gente que no ha estado con justificaciones absolutamente incongruentes. He visto al portavoz del PNV decir que es que no se celebran, que ellos no quieren celebrar golpes de Estado. Esto no es la celebración de un golpe de Estado, esto es la celebración de la victoria de la democracia. Mientras que escuchaba al rey, del que yo soy muy partidario, y como fui muy partidario de su padre, y especialmente en la noche de hace 40 años, pues me he acordado de cómo el rey tranquilizó a Xavier Arzallos y cómo tranquilizó muy especialmente a Jordi Pujol cuando le dijo: Majestad, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta del rey fue aquello de: tranquilo, Jordi, tranquilo, que luego creo que fue una portada, no sé si la de CE o de algún periódico nacional, no me acuerdo muy bien, pero aquel tranquilo, Jordi, tranquilo, no sé si los herederos hoy de Jordi Pujol, los que tenga, desparramados en Junts o en Esquerra o donde estén, me da igual, se acuerdan de aquel papel y de aquel momento del rey con el que era un gran Jordi Pujol en todos los sentidos, ¿no? Como dirigente, como estadista, como lo que significaba para Cataluña y para España en aquel momento. El discurso del rey me ha parecido impecable, a lo mejor también un poquito corto, es verdad, para lo que estamos celebrando, pero me ha parecido impecable y creo que en el rey actual está lo mejor del rey anterior, de eso estoy convencido.
Juan Pablo Nieves y Félix. Juan Pablo ya ha hablado largo y tendido esta mañana de ese 40 aniversario del 23F. Nieves lo va a hacer a partir de las 4 de la tarde. Y Félix, con una tertulia especial. Hoy alargamos el enfoque hasta la 1 de la mañana, si no me equivoco. Y también con un homenaje al papel de los medios.
Sí, haremos un homenaje muy especialmente al papel de la radio. Muy especialmente porque aquello hoy se recuerda en algunos sitios, yo también lo recuerdo, donde puedo aquello fue la noche de los transistores. Y voy a tener a gente muy cercana en aquel momento que fue muy protagonista, que supo administrar muy bien los sonidos que llegaban del Congreso al control central de la cadena SER, y estarán esta noche Javier González Ferrari y Fernando Olega en el programa. Y también
muchas gracias a los tres. Sí. Javier, déjame decirle solamente una cosa, Félix, que también el rey y la democracia, también esas personas que no están hoy presentes, también el rey propio parlamento, claro. yo me refiero a que todos caben, hasta los que no son
hasta los que no quieren entrar.
Independentistas y nacionalistas, ahí caben todos, ¿sabes?
Muchas gracias a los tres, a Juan Pablo, a Nieves y a Félix. Eva Urue, Juan Fernández Miranda, muchísimas gracias por acompañarme en estos actos por el 40 aniversario del 23F, del intento de golpe estallido que tuvo lugar aquí en la Plaza de las Cortes, en el Congreso de los Diputados hace 40 años. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo y gracias.
Quedan algo más de 3 minutos para que sean las 2 de la tarde, entonces va a ser tiempo para recapitular todo lo que ha dado de sí este día. Seguimos aquí en el Congreso de los Diputados, vamos a hacer balance de ese discurso del rey, del discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados y de todo, por supuesto, lo que han dicho todos los líderes políticos que han pasado por aquí, por la carrera de San Jerónimo, además de contar más noticias, porque aunque sea 23F, aunque estemos celebrando esta efeméride, estos 40 años del intento fallido de golpe de Estado, también hay muchas más noticias que contar que han tenido lugar hoy en la Comunidad de Madrid. Un momento.
Onda Madrid, especial informativo, Javier Mardomingo,